Continuamos aquí en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles en nuestra pauta, como siempre, a través del 95.1 FM y en nuestra señal online radioudec.cl. Historia de una biblioteca, una historia social de la cultura, fue el título de la exposición que en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción dictó el profesor Rafael Sagredo, historiador y último premio nacional de historia, quien nos acompaña aquí en nuestra pauta. Rafael, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias, Joaquín. Alejandra, también saludo, y a todas las auditoras y auditores. Muy grato estar aquí en Concepción y en la universidad.
Muchas gracias a usted, Rafael, por darse el tiempo de conversar con la radio. Lo primero que queríamos plantearle tiene relación con el proceso constituyente, porque a comienzos del año pasado usted publicó una columna que se llamaba Más Estado o Más Derecho. Para quienes no lo han leído, usted revisa básicamente el rol que el Estado ha asumido en distintos puntos de la historia chilena. A partir de ello, y considerando que ya estamos iniciando este nuevo proceso constituyente, yo quería partir preguntándole cuál es su percepción sobre el rol que debería tener el Estado en esta propuesta de nueva constitución y cómo ello se conjuga también con estos derechos sociales.
Sí. Bueno, esa columna era una forma de ofrecer antecedente a toda esa crítica que señalaba que en la propuesta constituyente anterior se estaba incrementando el papel del Estado en la sociedad y en la economía. Entonces, ¿más Estado o más derechos? Era signo de interrogación. Y yo sostenía ahí que en realidad lo que se estaba haciendo era otorgar más derechos. Pero como todos sabemos, lo que llamamos derechos humanos, solo pueden ser garantizados por el Estado. Es una paradoja, porque el principal violador de los derechos humanos también es el Estado. Pero bueno, hablemos en positivo. Y entonces ahí yo decía, mire, lo que se dice no es que haya más Estado, lo que pasa es que hay más derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. Bueno, esa propuesta ya, como todos sabemos, fue rechazada, pero como todos también conocemos, quedaron estas 12 bases del nuevo proceso, entre las cuales está el que el Estado chileno va a ser un Estado social de derecho. O sea que, efectivamente, todos tenemos presente que hay que ampliar y garantizar ciertos derechos económicos, sociales, derechos de tercera y cuarta generación. Y para eso está el papel del Estado, lo cual implica que el Estado ahora asume más responsabilidades. Pero no solo el Estado, sino que la sociedad en general, porque los derechos están asociados a su vez a responsabilidades de la comunidad en general para poder garantizar esos derechos, como por ejemplo sería el tema de los impuestos, ¿no? Y la distribución del ingreso y todo lo demás. Entonces, eso es lo que yo espero que ahora se materialice, porque bueno, es uno de los pilares de la nueva del nuevo proceso constitucional esto, y yo creo que es una aspiración muy sentida de la comunidad y de la sociedad chilena, independiente de que la forma en que se expresaron en el proceso anterior no fuera la adecuada, tanto así que votaron en contra.
Sí, Rafael, yo también quería preguntarle relacionado con este proceso, porque el proceso anterior que terminó en este plebiscito de septiembre pasado fue destacado más allá de ese resultado por sus características particulares en la historia de Chile, un proceso que implicó personas elegidas solamente para ese fin, paritario, con pueblo originario, y se pasa a este nuevo proceso que es otra estructura más parecía a los procesos anteriores. Si finalmente la historia de nuestro país permitiría confiar en un éxito de este proceso actual, y cómo dialoga quizás, cómo va a conseguir dialogar finalmente con la desconexión que se puede ir generando entre élite y pueblo.
Bueno, pero mira, yo lo primero que diría es que confiemos en la soberanía popular. Partamos por eso, que es lo básico, que es lo que nos permite vivir en paz, convivir, ¿cierto? Como estamos haciendo hasta ahora, independiente de las tensiones y de las diferentes posiciones. Entonces, aquí hubo un itinerario que terminó, para efectos del proceso anterior, con el plebiscito de salida, en que el pueblo se expresó claramente. Y ahora hay otro, fruto de un acuerdo político, como tienen que ser estas cosas, que acuerdos políticos, porque ¿cuál es la solución, cuál es la alternativa al acuerdo político? Que se imponga el más fuerte, que se imponga el más violento, el más brusco, el más gritón. Bueno, yo soy de los que cree que eso sería una catástrofe, particularmente para los más desposeídos, para los más vulnerables. Aquí se impuso la política. Una política, tú me dirás, desprestigiada y todo lo demás, pero política al fin y al cabo, que mostraron cierta racionalidad. Hoy día, al lado de lo que hubo, que fue la asamblea la convención constituyente elegida, etcétera, paritaria y todo lo demás, sin requisitos prácticamente, bueno, pero eso lamentablemente fracasó. Algunos dirán afortunadamente. Fracasó, ese es el hecho, es la realidad. Y fracasó, entre otras cosas, por sus excesos. Fracasó, entre otras cosas, por las formas. A veces la forma es fondo. Y fracasó, y esto es lo fundamental para mí, porque para la mayoría del pueblo chileno, de la ciudadanía, la propuesta que hicieron no fue aceptable. Independiente que yo pueda creer, como lo escribí, que eran cosas bastante razonables. Entonces, o respetamos la soberanía popular, la respetamos. Eso postulo yo. Hoy día, estamos en este nuevo proceso, vamos a ver qué pasa. Todos tienen la conciencia de la necesidad de llegar a acuerdos, como no ocurrió aparentemente en la otra oportunidad. Todos tenemos la experiencia de la convención pasada respecto de que hay cosas que para los chilenos y chilenas resultan aparentemente inaceptables, ¿cierto? Como pueden ser los relacionados con la nacionalidad, con y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces veamos, hay que esperar, no hay otro camino. Porque el otro camino es violento, es la ley del más fuerte, y eso va a ser fatal para todo Chile y particularmente para aquellos más vulnerables.
Rafael, y a partir de eso mismo también relacionado con lo que han sido estos últimos meses, a su juicio, desde su experiencia como investigador, ¿se ignoró quizás la importancia que han tenido en la historia de Chile elementos como la bandera, la idea de una nación más allá de otros sentimientos y los temas que parecieran haber reflotado después de lo que fue ese plebiscito de septiembre?
Pero mira, yo creo que el tema de la bandera, del patriotismo, el nacionalismo, es importante, pero no es solo eso. Yo creo que las personas que votaron en contra de la propuesta, por supuesto estuvieron influidas por una campaña que hubo, pero además son gente que tiene criterio, independiente, pienso yo, y efectivamente hay cosas que realmente no les gustó. Esta posibilidad del fraccionamiento de lo que llamamos la nacionalidad, ¿no? Esta posibilidad o esta representación que se hizo que a partir de ahora, ¿cierto?, iba a haber comunidades que iban a tener poco menos que un estado dentro del estado. Eso, claro, no funcionó y fue aparentemente más fuerte que todas las posibilidades de adquirir nuevos derechos garantizados por la Constitución, como estaba ahí también en la propuesta. Pero bueno, esto está en sintonía también con una sociedad bastante conservadora, ¿no? En donde el cambio cuesta bastante, ¿no? Cuesta mucho, en realidad. Eso lo demuestra la historia. Pero yo quiero decir lo siguiente. Mira, hubiera ganado la apruebo, el proceso no se terminaba. Con mayor razón si ganaba el rechazo, como ocurrió. O sea, estamos en un proceso largo de un par de años de readecuar la institucionalidad chilena, la constitución y todo lo demás, a la nueva realidad social de los últimos 30, 40 años. Y eso no se hace de un día para otro. Pero sí tenemos que estar contentos, digo yo, complacido, que se haga en paz, dentro de la ley. A algunos les gustará más, a otros menos. Pero si somos respetuosos de la soberanía popular, somos respetuosos de la república y la democracia, tendremos que aceptar el resultado de las votaciones. Y el pueblo y la sociedad fue clara y no hay, francamente, no hay mucho más que decir. Eso es lo que pasó. Y ahora viene otro proceso. Y yo estoy confiado en que este otro proceso considere la experiencia que dejó la anterior. No en términos del comportamiento, no, en términos de lo que se propuso. O sea, efectivamente, Hay una necesidad de entregar más derechos, más garantías, de igualar la cancha, como te dice, de propender a una mayor o mejor distribución del ingreso y todo ese tipo de situaciones. ¿Para qué hablar de la paridad de género, del respeto a las minorías, cierto? Y todo eso ya, yo, a mi juicio, ya quedó. Ya en eso no es posible volver atrás. Ni siquiera con la nueva comisión de expertos y todo lo demás. O sea, eso ya está ahí instalado.
Escuchan a Rafael Sagredo Baeza, historiador académico y también Premio Nacional de Historia 2022. Queremos llevarlo a otro tema, Rafael, que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el golpe militar que se cumplen precisamente este año 2023. Y en ese contexto, para entrar en materia, quería consultarle cuánto siente usted que aprendimos como país en relación a este hecho, considerando que todavía hablamos mucho de violaciones a los derechos humanos, de campañas del terror, del miedo también como práctica política. ¿Qué lección nos dejó finalmente esta dictadura?
Bueno, yo creo que debería habernos dejado la lección de valorar la democracia, de valorar la convivencia, de rechazar y despreciar la violencia, el odio y el miedo, que es lo que caracteriza una dictadura. Eso por lo pronto. Debería habernos dejado el valor de los derechos humanos, en este caso por el contraejemplo que significó la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura. Pero como todos sabemos, la humanidad es la humanidad nomás. Y entonces, a pesar de que yo soy de los que piensa, como creo que la inmensa mayoría de las personas, de que la violencia, el autoritarismo, la dictadura no es la solución de absolutamente nada, eso no significa que en el futuro no vuelva a ser propuesta como la respuesta a nuestras crisis, a situaciones difíciles. De ahí la importancia de conocer la historia, ¿no? Y de valorar los derechos humanos. Yo creo que la conmemoración del golpe debería ser una instancia fundamental para promover la convivencia pacífica, o sea que la violencia nunca va a resolver nada, que es peor incluso. Nosotros todavía vivimos las consecuencias del golpe, no solo en cuestiones de la mentalidad colectiva, sino de la violación a los derechos humanos, claramente. O sea, todavía hay personas que no encuentran a sus familiares, a sus deudos y todo lo demás. Todavía hay personas que niegan que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos en Chile. Entonces eso es increíble. Y esto se va a prolongar todavía, porque entonces, primero, promover la vida en la convivencia. Por supuesto, promover las soluciones pacíficas. Y tratar de comprender, que sin perjuicio de todos los errores que se pudieron haber cometido antes del 73, las soluciones de fuerza finalmente no son solución, porque incluso en aquellos aspectos que podrían parecer como positivos, que no sé cuáles serían, ni siquiera la economía que tanto ponderan, fueron a un costo social humano muy alto, ¿no?, que todavía pagamos. Creo también que hay que separar claramente en esta conmemoración lo que es la memoria de lo que es la historia. Yo soy historiador. Yo respeto, por supuesto, la memoria, o sea, lo que las víctimas o sus deudos o sus contemporáneos recuerdan como ocurrido. Y eso hay que relevarlo y está muy bien, pero eso es memoria. Otra cosa es la historia, y la historia es un análisis crítico, analítico, comprensivo, interpretativo de lo que pasó. Y entonces hay que seguir ampliando las perspectivas con las cuales se comprende, en términos de explica el golpe militar. ¿Ah? Entonces, porque hay que salir, hay que dar pasos adelante, ¿no? O sea, tenemos que ampliar el rango y hoy día irnos a la historia cultural, a la historia intelectual, a la historia social, que vaya más allá de lo estrictamente político, que es muy importante, para saber por qué una sociedad cae en una situación de violencia tan aguda, tan extrema como fue la que se instauró a partir de 1973. Nosotros en algún momento, hace un par de años, 10 o más años, con un grupo importante de colegas, hicimos una historia de la vida privada en Chile. Y ahí, analizando los aspectos íntimos, privados de las personas, nos dimos cuenta que una de las características de la sociedad chilena desde, si se pudiera decir, desde siempre, es la violencia. Es la violencia al interior de la familia, es la violencia al interior de los trabajos, en los colegios, en casi todos los aspectos de la sociedad. Y entonces nuestra tesis en el tomo 3 de la historia de la vida privada, son tres tomos, es que esa violencia que siempre estuvo ahí, violencia estructural, afloró ahora públicamente a través del golpe. Y fue validada, fue aceptada. Son temas que todavía hay que investigar. Entonces veo esto como una oportunidad. Hay sectores en Chile para los cuales el 11 de septiembre ojalá no existiera en el calendario. Nos saltáramos del 10 al 12. Pero existe. Y entonces en vez de tratar de correr el tupido velo, de meter la basura debajo de la alfombra, enfrentémoslo. Enfrentémoslo con todo lo que esto significa, con los cómplices pasivos, con la violación a los derechos humanos, con los errores, con las virtudes, no, de quienes defendieron los derechos humanos, por supuesto. Pero no nos hagamos los lesos con esto y tratemos de enfrentarlo y de afrontarlo y de conmemorarlo pensando en el Chile del siglo XXI, no en el Chile de 1973. Porque si tú ves todo esto como si estuviera en 1973, una confrontación absoluta entre unos y otros, partidarios y los contrarios. En cambio, si lo ves desde hoy, ¿qué soy? El Chile de hoy, pues el Chile democrático. El Chile en que vive cierta convivencia y que quiere acuerdos, que quiere mejoría, que quiere desarrollo, etcétera. Entonces ver cómo un hecho como el 73 nos sirve para, comillas, aprender, comprender que la vida en una convivencia pacífica es algo que tenemos que cuidar, que no está garantizado, no está garantizado. O sea, somos una república, somos una democracia, pero así como somos podemos dejar de ser si no nos preocupamos.
Claro, o sea, hay estudios ya que muestran ese desapego con el valor, por ejemplo, de la democracia en generaciones más jóvenes y ya con el paso de los años. En ese sentido, Rafael, yo le quería preguntar por, a su juicio, ¿qué rol va a cumplir el gobierno ahí, entendiendo que esta conmemoración de los 50 años coincide con una nueva generación? El presidente ya no tiene vinculación con lo que fue el golpe, como si fueron sus antecesores desde distintas aristas. Ahora ya es otra generación, la generación que estamos más cerca de haber visto a Pinochet detenido en Londres que haberlo visto como comandante en jefe o como dictador.
Eso lo veo como una ventaja. Porque ya no están defendiendo posiciones que defendieron como si hubieran sido contemporáneos, ¿no? Entonces ahora defendemos valores. Defendemos derechos humanos, promovemos derechos humanos. Entonces yo creo que la sociedad, partiendo por el gobierno, pero no solo el gobierno, por supuesto, tendría que centrarse en señalar claramente lo que ocurrió, porque para algunos chilenos y chilenas todavía no está claro. O sea, hay alguna gente que todavía niega que hubo golpe, sino que fue un pronunciamiento, o relativiza la violación a los derechos humanos. Eso ocurrió, eso no tiene discusión. De eso no podemos volver a discutir si ocurrió o no ocurrió. Ocurrió. Ya, una vez establecido eso, como lo ha establecido el informe, bueno, la historiografía, el informe Regin, vale, etcétera, como lo reconocieron los comandantes y jefes del ejército, como lo reconocieron los jefes de Estado. Dicho eso, hoy día, como este trauma, esta violencia que se desató el 73, nos sirve naturalmente como contraejemplo, o sea, como lo que no hay que hacer para no tener que volver a vivirlo. Y los jóvenes que no han vivido nada de eso, que no saben lo que es el miedo, ¿cierto? Por razones políticas ya. Hoy día, tratar de valorar, conociendo experiencias del pasado, como las ocurridas entonces, la sociedad en la cual vivimos, en la cual uno puede expresarse, en general, puede manifestarse y puede tener diversas opiniones, cuando resulta que en Chile durante 17 años no ocurrió así. Entonces, me parece que el gobierno tiene que promover esta visión valórica, en términos de que apreciamos nuestra convivencia, la promovemos, educamos para convivir, para la paz y para la democracia.
Hemos conversado en Radio Universidad de Concepción con Rafael Sagredo Baeza, historiador académico y Premio Nacional de Historia 2022. Rafael, le agradecemos por haber venido a la Radio Universidad de Concepción y por conversar junto a nosotros.
Encantado, un cordial saludo a todos los y todas las oyentes y a usted en particular por esta invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias.